En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 40 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. La que teníamos hace una semana a esta hora, me estoy acordando.
Sí.
La que teníamos hace una semana a esta hora en este estudio con Siro y Lama tirándose los trastos a la cabeza con el balón de oro de Rodri y no para Vinicius. Estaba viendo la curva ahora de esta semana y la de la semana pasada y digo, ¿qué estaba pasando? Pues claro, la curva es la audiencia. Y digo yo, claro, es que la semana pasada estábamos ahí a palos.
La indignación del Madrid.
La indignación del Madrid.
Indignación blanca.
Y hacía 48 horas que había perdido el Real Madrid 0-4. Y mañana, primera cita del Real Madrid después del Clásico. Mañana vuelve la Champions, a las 9 Real Madrid-Milan, 22 Copas de Europa. Claro, te lo juro, Miguelito, que ya no me acuerdo quién estaba lesionado en el Madrid o quién está con molestias. O ponme al día, eso que haces también tú de lesionados y todo.
Pasa limpio todo.
Además va a ser muy parecido, ¿eh? Casi el mismo equipo que juegue mañana contra el Milan que jugó el Clásico. La gran novedad en la lista es Rodrigo. Acuérdate que en la segunda parte...
¿Rodrigo del City? ¿No?
¿Del Balón de Oro?
No, Rodrigo Goes.
Sabía que iba a hacer ese chiste.
Digo, se ha pasado el cabrón en tiempo récord.
Que se había lesionado. Bueno, pues está en la lista. No va a ser titular, pero se ha recuperado de las molestias en los isquios y está en la convocatoria. Solo va a hacer un cambio Ancelotti, por lo que ha ensayado hoy. Va a ser titular Modric en el centro del campo, al lado de Valverde, un Modric que está apercibido. Y Tchouaméni va a ser mañana central al lado de Rüdiger. No va a jugar Militao y el resto del equipo es el mismo. Courtois sigue lesionado, así que Lunin en la portería, Lucas Vázquez y Mendy completarán esa defensa, Bellingham va a seguir por la derecha, con Camavinga escorado a la izquierda y arriba Vinicius y Mbappé. Ese va a ser el equipo y es un partido, Juanma, muy importante. El Madrid es la cuarta jornada, es el tercer partido que el Madrid va a jugar en el Bernabéu y a partir de ahora tiene que ir de forma consecutiva a Anfield. Tiene que jugar en Bérgamo contra el Atalanta, también fuera, y después en enero recibirá al Salzburgo y viajará a Brest. Así que es un partido, insisto, importante. El Madrid lleva 6 puntos sobre 9.
¿Alguien le ha preguntado a Ancelotti sobre la no presencia del Madrid en la gala del Balón de Oro o no?
Pues mira, esta mañana era una rueda de prensa, te puedes imaginar. Claro. Casi hasta hacer alguna pregunta de las que hay que hacer.
Lo entiendo. ¿Eh? Lo he preguntado por ignorancia, porque no he visto la rueda de prensa.
Se le ha preguntado dos veces por Vinicius, por cómo está.
Y ya te incomoda preguntar viendo a una persona que está así como...
Y luego también a mí se me ha ocurrido, no sé si con buen o mal criterio, preguntarle un poco por su Balón de Oro. No pudo recogerlo la semana pasada y qué supone para él. Y ha dicho, por lo que contábamos aquí el pasado lunes, que para él su Balón de Oro se consiguió el pasado 1 de junio en Londres contra el Borussia Dortmund. Y que felicita a todos los premiados.
¿Y sobre Vinicius?
Y sobre Vinicius ha dicho que está más triste por lo que está sucediendo toda esta semana en los pueblos valencianos que por no haber ganado el Balón de Oro el pasado lunes.
Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no ha ganado el Balón de Oro. Porque está viendo lo que está pasando en Valencia. Por esto no hemos jugado un partido. Afortunadamente no lo hemos jugado. Y por mala suerte hemos tenido el tiempo para preparar este partido. Y en este sentido, Vinicius se ha entrenado bien, normalmente, como todos.
Bueno, pues es la respuesta sobre Vinicius. ¿Está Maldini? Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, el Milán es séptimo de la Liga Italiana.
Sí, no.
No está ni en puestos europeos.
No está bien. Viene de ganar al Monza 0-1 en un partido que no fue demasiado bueno, pero sí que mañana va a hacer cambios. El tema de Rafael Leao me parece muy importante. Ha dicho ya Fonseca que mañana va a jugar. Venía con problemas con el entrenador, sin jugar demasiado. Para mí es el jugador más importante del Milan, el mejor de largo. De hecho, ojo mañana Lucas Vázquez en la banda derecha, porque claro, va a tener enfrente a Teo Hernández de lateral y a Leao por delante. O sea, es una banda izquierda del Milan muy poderosa. Creo que va a cambiar un poquito el equipo, no el dibujo exactamente, pero creo que va a meter a Musa con Fofana y con Reinders por delante. Y luego yo creo que jugará por la derecha Pulisic, se cae Samu. Morata de 9, que ha hecho solo 2 goles en la liga. Está bastante flojito Morata y a la izquierda Leao. Hay un detalle del Milan interesante, y es que Fonseca empezó siendo muy valiente, adelantando mucho la defensa en los primeros partidos, le hacía mucho daño al espacio. Poco a poco ha ido cambiando eso, aunque es un equipo que presiona arriba, pero ya no es tan valiente, ya no es tan un equipo tan suicida por momentos. Tampoco espero Milan replegado, pero ya no arriesga tanto.
¿Tú crees que puede dar la sorpresa mañana o...?
Hombre, sí, el Madrid no está bien. Es verdad que hace mucho que no le vemos jugar. Después del 0-4 no ha vuelto a jugar. Pero el Madrid no está bien, evidentemente. Bellingham está mal, Mbappé está bastante regular. Es una realidad. Entonces sí, puede haber sorpresas. Yo creo que el Madrid es favorito. Yo creo que el Madrid va a ganar. Pero es un partido de riesgo evidente. Sí, sí.
Nacho, ¿qué te da la nariz? ¿Cierta tensión en el ambiente por el partido?
No, de verdad que no. Juanma, yo creo que es el escenario perfecto para el Real Madrid. O sea, daros cuenta que es cierto que venimos del 0-4, última sensación sobre un terreno de juego, pero es que tres días antes habíamos visto los mejores 33 minutos del Real Madrid en toda la temporada. O sea, esos 5 goles que le mete al Borussia Dortmund. Estábamos hablando del subcampeón. Entonces a mí me da la impresión que el Real Madrid, cuando oye esos acordes de la Champions, se crece y saca lo mejor de sí mismo. Y creo que el Milan es un rival pues más que propicio, porque como contaba Maldini, no viene en la mejor de sus circunstancias, y me parece que el Real Madrid es el rival perfecto para recuperar sensaciones en su competición.
Sí, pero el Madrid necesita un partido redondo, ¿eh? O sea, quiero decir que estamos en un momento donde ya la gente le reclama jugar bien
un
partido.
Sin duda, pero por lo menos respecto al clásico, la presencia de Modric en el centro del campo ya por lo menos augura que tengas a un centrocampista. A mí me sorprende cuando se festeja que en el Madrid juegue lo que sería en otro equipo un tribotazo. Cuando sí, pones sí, a Valverde, claro. Chomevini y Camavinga, eso es un tribotazo en toda regla. Mañana con Modric, pues ya tienes ese perfil creativo y ese jugador que puede lanzar bien a Mbappé y Vinicius con mucha más calidad.
Sí, un Madrid con más control, eso sí, claro. Lo necesita. Y yo creo que si el Madrid controla el partido desde el principio, tiene mejores jugadores que el Milán. A mí, mira, el otro día estuve viendo el partido que juega el Nasser con Al Hilal, el que juega Cristiano y tal, y está entrenando Pioli al Nasser, el ex técnico del Milán. Y yo siempre que veo a Pioli digo, el mérito que ha tenido este hombre, porque le hizo campeón de Liga, le metió en una semifinal de Champions, con una plantilla que está bien, pero que para mí está lejos de las mejores plantillas de Italia, de las dos o tres mejores, sinceramente, este Milán.
¿A Morata le pitan en el Bernabéu?
La
Sí, le han pitado.
¿Sí? En el España-Brasil.
Pero vamos, con la selección, claro.
Morata, acordaos que metió aquel gol con la Juve.
¿Creéis que mañana le pitarán?
Sí, hombre.
Él ha dicho que espera que sí.
¿Tú crees que no? Por las declaraciones de Morata y tal.
No lo sé si estamos un poco más...
sensibilizados.
Sí, sensibilizados con eso.
Yo creo Yo creo que ha pasado suficiente tiempo. Morata ya no se habla mucho de él y cuando llegue mañana le van a pitar.
Es que lo de Morata es curioso porque quiero recordaros que cuando mete ese gol que elimina al Real Madrid con la Juventus, cuando está cedido con la Juve y mete ese gol, parte del Bernabéu, yo estaba aquel día en el estadio, le aplaudió. O sea, cuando cambia la actitud con Morata es cuando se pone la camiseta Atlético Madrid. A partir de ese momento sí que sale un poco la rabia del madridista que dice, oye, este se ha ido al máximo rival y entonces le coge más tirria. No, el complejo suele venir más desde el lado de Neptuno.
Sí, pero sin embargo, suele ser en el último partido de la selección, que es por ahí por donde viene la pregunta de Juanma, Morata sale muy reforzado a nivel de público porque después de esas declaraciones la gente le apoya muchísimo.
Sí, bueno, pero ahí jugaba en casa.
Bueno, claro.
Claro, es que mañana juega fuera. Claro, la pregunta bueno. lo que quiero decir es si la gente recordará o ya habrá pasado a la historia la entrevista aquí con Alberto Herrera en la que relató todo el asunto de...
Pues yo creo que le pitarán, pero no se va a ensañar con la gente.
Bueno, depende de lo que cómo vaya el partido también, ¿eh? Lo que está claro es que va a ser titularísimo, ya lo ha dicho Fonseca. El partido contra el Inter, que es de lo mejor que ha hecho en la temporada el Milan, que ganó el Milan al Inter, jugó con dos puntas, jugó aquel día Abraham, el inglés y Morata, pero mañana juega 4-3-3 seguro y Morata como único punta. Eso vamos, lo podemos garantizar.
Yo de verdad que creo que no va a tener ningún efecto en el público la entrevista con Herrera, ni ninguna entrevista. O sea, es que Morata cuando está con la selección española, a lo mejor si está todo muy reciente...
Aquellos días sí la tuvo, Luis.
Claro,
sí,
pero, pero es que jugaba con la selección y la memoria de la gente no es precisamente amplia. Y luego el mundo del fútbol es precisamente sensible.
De hecho, he puesto el tema sobre la mesa y no habéis caído a la primera de por qué lo preguntaba.
Sí, que hemos caído, ¿eh?
Sí.
Pero en cualquier caso, la memoria es muy corta y el mundo del fútbol no es muy sensible. Nunca ha sido muy sensible. Yo no creo que justo mañana vayan a tener la diferencia de no pitar a Morata en el Bernabéu.
De todas formas, habría mayoría seguro de madridistas en el estadio, pero yo he visto pitadas monumentales a Morata, por ejemplo, en la Euro, en la época del COVID, cuando...
Sí, en Sevilla.
Sí, sí. Bueno, Sevilla fue tremenda. Sevilla, y allí mucho madridista tampoco es que hubiera. O sea que siempre ha sido un poco injustamente muñeco de pim pam pum. Sí. O sea, se le ha hecho bullying en los campos de fútbol.
Esa fue especialmente dura para él. Y yo creo que ahí fue donde empezaron a cerrar filas con Morata.
Bueno, por eso él siempre lo dice, lo que decías tú con Alberto Herrera, él comenta eso, que de alguna forma es uno de los máximos goleadores de la historia de la selección y por alguna razón se le infravalora siempre y se le critica siempre y casi se le menosprecia así, muchísimo en España, ¿eh? Es verdad, es una realidad.
Luego está lo de Mbappé. Los goles que falló contra el Barça, saber si mañana se repite un poco la circunstancia de verse con varias ocasiones y pólvora mojada.
No suele ser fácil que un jugador de este calibre falle en dos partidos.
A ver cuántas veces caen fuera.
El Bernabéu quiere verlo reaccionar ya.
¿Tú crees que el Milan se va a atrever a jugar como jugó el Barça?
Es que a mí el fútbol no me interesa, no, Juanma. Antes me interesaba la posesión. Después los pases de Setién y ahora solo el punto. Ayer, te lo juro, estuve preguntándome veces cuántas veces ha caído el español en fuera de juego.
Dos goles le anularon.
No, seis veces. Sí. Cayó seis veces,
de
dos goles
formas,
anulados.
Mbappé contra el Barça no jugó bien, evidentemente, pero no todos los fuera de juego fueron culpa suya, ¿eh? Porque hay varias jugadas. La jugada que le anulan por el gol que mete, que es milimétrico, la culpa es del pasador, porque él hace un desmarque perfecto. Lo que pasa es que si el pasador te la pasa un poco tarde, te metes en fuera de juego. O sea que eso yo creo que no solo, no estoy diciendo que jugara bien, jugó bastante mal, pero no solo fue culpa de Mbappé.
Dicho lo cual, yo no rajo de Mbappé porque sé que al final me la tendré que comer. Yo estoy convencido que este tío va a triunfar porque para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es verdad que el otro día estuvo mal, yo creo más por culpa del Barcelona que no por el propio Mbappé. Pero todos los que ahora, sobre todo madridistas, rajan de por qué lo hemos fichado, que no sé qué, no sé cuánto, al final tragarán porque es el mejor delantero, es el mejor jugador que tiene el Madrid por encima de Vinicius, muy por encima de Vinicius.
¿Cómo va a ser muy por encima de Vinicius?
Para mí, muy por encima de Vinicius. Sí,
no,
para mí sí.
Yo creo que no tanto, o sea, no, hombre. David, no tanto. O sea, Vinicius ahí mismo para mí está mejor que Mbappé.
Claro que sí.
Y el Bernabéu, seguramente, potencialmente,
pero Maldini, por ejemplo,
pero...
para mí, Rafinha es el que está mejor del Barcelona, pero no es el mejor jugador del Barcelona.
Pero una cosa, Vinicius lleva 2 años mejor que Mbappé, no ahora. Lleva 2 años mejor que Mbappé.
Bueno, para ti, para mí sigue siendo mejor.
Sí, pero porque tú no puedes con Vinicius porque no quieres...
Estoy hablando con Juanma, perdón.
Sí, no estás hablando conmigo.
¿El Bernabéu tendrá alguna reacción con Vinicius? O sea, en plan de aplausos cuando toque el balón, Vinicius, balón de oro, Vinicius, balón de oro.
¿Sí? Vinicius, balón de oro.
¿Sí?
Te lo aseguro. O sea, mañana lo minutamos.
Balón de oro.
Y te digo exactamente...
Ese cántico se va a escuchar, ¿no?
Sí, segurísimo. O sea, 100%.
O sea, eso está escaletado. Si no, o sea, viene en UEFA, viene, salta el árbitro, no, saltan los dos equipos, suena el himno de la Champions, minuto 5, Vinicius Balón de Oro.
Sí, 8, 9, el 7 que es de Juanito.
El 7
de Juanito. Un poquito más adelante, pero se va a escuchar Vinicius Balón de Oro.
¿Y algún cántico contra la UEFA?
Pues, si se tercia, pues bueno, si se tercia.
¿Habrá pitos al himno?
Si se tercia, se le canta la UEFA.
¿Suele haber pitos al himno de la Champions?
No suele haber, pero mañana.
¿Y al Barça?
¿No suele
haberlos? ¿A Piqué?
Va a venir, ¿se le ha concedido la acreditación al periodista de France Football o no?
Seguro que sí.
¿Sí?
Seguro, pero mañana también te lo investigo, Juanma. Sí. O sea, déjame que investigue el terreno mañana.
Hay muchos temas abiertos que habíamos dejado abiertos.
¿Y dónde se sienta el tipo de France?
Habíamos dejado muchos temas abiertos, efectivamente.
Bueno, el que no estará es Porcio, el amigo de David Sánchez, el de El Salvador.
Sí, que me reconoció que es anti-barcelonista, además.
Sí.
Y le reconoció también que puso los tweets en los que llamaba unineuronal a Vinicius y que se reía, sí, y que se reía del cachondeo y del bullying que le hacían en los estadios.
¿Lo
también
reconoció
te lo
tu programa?
Sí,
sí, pero dice que lo hizo como un reto con amigos suyos.
Pues yo te digo una cosa.
Eso fue lo de la camiseta.
Pues te voy a decir una cosa. France Football debería retirarle el voto.
Eso le quiero decir, Juanma. Alguien que pone un tuit así, France Football debería retirarle el voto. El que vota el balón de oro.
Pero es la gente que tiene voz en tu programa.
Cosas que no se pueden permitir.
No, el problema es que es la gente que vota en France Football.
France Football debería revisar el jurado.
O uno, efectivamente.
Bruno, por favor.
Menos mal que el de España es impecable.
Ese sí.
España, que es Alfredo Rolaño, es impecable.
Y eso que no se quedó al final del programa.
No, dijo que lo escuchaba.
¿Salen las votaciones ya, no? ¿El sábado saldrán?
No lo sé, no estoy pendiente.
Hay que estar pendiente, ¿eh?
¿El día?
¿Qué
día?
¿9 dijeron?
El 9.
Sábado, creo.
Ah, sí, el sábado 8, es 9. 8, 9, pues 9. Mira, el sábado tenía pensado ir a tomar el vermú por la mañana, pero al final voy a estar viendo las votaciones y sumando las votaciones de France Football.
Quiero insistir en Rafael Leao, ¿eh? Rafael Leao, que es un futbolista que a veces es muy irregular, como tenga su día... Ojito, que puede liar la gorda mañana, además teniendo en cuenta que se va a enfrentar a Lucas Vázquez, que no es precisamente el mejor defensor del mundo de lateral derecho. Ojito con la banda izquierda del Milan.
Esto me recuerda al Mbappé Jesús Navas de la Eurocopa, que luego salió bien.
Bueno, sí, sí, puede salir bien, ¿eh? Digo que, pero cuidado, con eso. Por ahí el partido se puede desequilibrar a favor del Milan si Rafael Leao tiene su día.
Vale. Espera, Maldini, no te vayas. Miguelito, ¿algo más?
3.800 italianos en las gradas. Pita Vinci, que el de la final de la Champions. Si ve una amarilla Modric, no podrá jugar contra el Liverpool.
Espectacular, ¿eh? Como...
De la final de la Champions tiene un enchufe en la UEFA, con Zeferin. Este es,
pitó esta final, la última.
Es la segunda vez que pita el Madrid. Pitó la final, ¿Y? De Londres, y mañana, pues, primer partido en el Bernabéu.
Perfecto. Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo. Está Rubén Martín en Eindhoven, porque juega el...
Envidia. Me mola la ciudad, lo digo en serio. ¿Sí? Sí,
yo
sí.
No la conozco, esa ciudad. Fíjate.
El Philips Stadium. Ahí,
está Rubén ya se la pateó, seguro.
Hombre, Rubén,
sí, hombre,
muy buenas.
Claro que sí.
¿Conoces,
hombre,
¿conoces Eindhoven?
Sí, conocí a Eindhoven, he estado un par de veces aquí. No es la ciudad más fea en la que he estado, tiene un rollo, es verdad. Es como Hamburgo, que parece que a lo mejor te va a parecer más feo.
Perdona. Yo soy un gran defensor de Hamburgo. A mí Hamburgo me parece una super ciudad.
Sí, es una ciudad muy bonita. Por eso digo que tienen peor fama de lo que luego es. Porque te piensas que es una ciudad como la de Hamburgo, el puerto del Mar del Norte y no sé qué. Eindhoven tiene un paseo, tampoco mucho más, pero tiene un paseo.
O sea, Florencia no es, ¿no? Tampoco, ¿no?
No, no es Florencia, no es Brujas, no...
Vale.
Bueno,
vale.
¿Y a ti, David, que te encanta de Eindhoven?
El Barrio Rojo.
El Barrio Rojo.
¿Todas las ciudades holandesas tienen Barrio Rojo?
Creo que sí. ¿No?
Todas las que has visitado tú, sí, ¿no?
No tengo ni idea, yo no tengo ni idea.
No lo sé, es que no lo sé. Ahora no tengo ni idea.
De hecho, creo que no estaba en Eindhoven. En Rotterdam, ¿dónde estuve? De hecho, creo que no era Eindhoven, era Rotterdam.
En un Feyenoord Barça, efectivamente. ¿Eh? En un Feyenoord Barça, ¿no?
No. Es que ahora no me acuerdo, pero no, sí, ahora era, no era caigo. No, estuve en Eindhoven, en un Atlético Madrid peso Eindhoven con el Kun Agüero en el Atlético Madrid.
¿Ah, sí? ¿Qué hacías ahí?
Porque yo estuve un año viajando con el Atlético.
¿Ah, sí?
Sí, con Antoñito.
En Cope. Bueno, esto claro,
no lo sabía. Con Antoñito
Rodríguez. No lo sabía. ¿Y eso? ¿Y qué tal fue el año? ¿Quién estaba entrenando?
Aguirre. Acabé Aguirre y Abel Resino. Creo que hubieron dos el mismo año.
¿Y qué tal?
Acabé que dije, yo sí dejo de viajar con el Atlético, así que mejor.
¿Por qué?
Porque no me... No sé.
¿No hubo feeling?
No, es que no era lo mismo. Venía de hacer el Barça muchos años y era otra cosa.
¿Pero qué quiere decir otra cosa?
Que no, o sea, no, o sea, que no es lo mismo, no es lo mismo.
No, es lo mismo, ya lo sé, no, pero ¿por qué? Dilo.
Bueno, pues porque viajaba menos gente, había otro rollo. ¿Cómo
que con Antoñito
me llevaba muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Además, yo siempre metía al mismo, que era Javier Aguirre.
¿Sí?
Porque cuando aquí solo querían a Javier
claro,
Aguirre.
Porque era muy amigo de Avellán.
Y entonces solo metía a Javier Aguirre, el mientras corra muy fácil.
¿Pero qué insinuas? ¿Que la prensa que cubre el Atleti no estaba a la altura de la del Barça?
Infinitamente mejor que la del Madrid.
Vuelvo por otra.
Nacho,
pero ¿sabes lo que pasa? Pero se supone que no estaba a la altura de la vuestra, porque vosotros, claro, sois la excelencia.
El Atleti, cuando yo viajé, no aspiraba a ganar la Champions. De hecho, lo eliminó.
Ah, que es un tema futbolístico. Eso que sigues tú tanto.
Por supuesto.
Y que tanto te interesa.
Por supuesto.
¿Con qué sistema jugaban?
Ni lo sé, ni me importa.
Claro, pues eso. A ver, Girona, que tiene poco margen de error ya, Rubén.
Sí, es verdad que viene de ganar el primer partido en Champions contra el Slovan de Bratislava en casa y luego dos derrotas. Tampoco tiene mucho margen el PSV, lo que pasa es que le ha tocado la Juve y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, en su grupo o en la liguilla, en los partidos que le ha tocado. Y, de hecho, le ha conseguido empatar al Paris Saint-Germain al Parque de los Príncipes. O sea que no es un equipo fácil, ¿eh? Tiene a Luke de Jong. ¿Os acordaréis de aquel delantero que David llamaba Tronc de Jong en el Barça?
Sí, Tronc de Jong.
Ya lleva ahí un tiempo, ¿eh?
Sí, jugó en el Sevilla. Lo buen normal delantero. Es que sea... Sí,
sobre todo delantero. De cabeza.
Bueno, es que el PSV, hasta que el otro día palmó con el Ajax, llevaba 10 de 10 en la liga holandesa, que no es la Premier League, pero hacer 30 de 30 puntos es muy difícil, ¿eh? O sea, el otro día perdió su primer partido. Y el Girona tiene un montón de bajas que se le siguen acumulando, aunque va recuperando gente. Parece que entre el partido de mañana, que la duda era si se sentaban dos juveniles en el banquillo en la portería, al final se recupera Pau López, y que vuelve a recuperar gente, y quizá ya para la semana que viene en Getafe sigan Kofi Solís, pues llegar, como decía Michel muchas veces, llegar vivos al parón para intentar recuperar gente.
¿Hace buen tiempo? ¿O frío? ¿Lluvia?
No, hace frío ya. De hecho, he llegado hace nada, unos minutillos aquí, y ya tenemos escarcha en los coches, que no lo había visto todavía Madrid. Y creo que la previsión para mañana era 3 grados a las 10 de la noche o algo así. O sea que ya hace fresquete en Centro
Europa. ¿Y de ahí te vas a París?
De allí mañana, cuando termine el partido, cojo un coche, me llevo a Guilluzquiano, le hago de taxista y me lo llevo a París.
¿Cuánto hay de Eindhoven a París en coche? ¿Cuánto
hay? Una tirada, ¿eh?
500 kilómetros. O sea,
bueno.
Cruzamos todo Bélgica y luego llegamos, pero llegamos a París.
¿6 horas? ¿No? ¿Más o menos?
Depende cómo esté la carretera.
Si le metes zapatilla, menos. Pero
no,
sí.
Sabes que respetamos mucho los límites de velocidad.
Como tiene que ser.
Siempre. ¿Quieres decir algo del PSV, Maldini?
Bueno, me parece un equipo muy peligroso, me parece un equipo muy ofensivo. Seguramente va a recuperar a Perisic, que va a jugar. El otro día jugó contra el Ajax y perdieron 3-2, primer partido, como decía Rubén, que perdieron. Bakayoko me gusta mucho, es muy habilidoso. Luke de Jong está haciendo bastantes goles. Y a mí me parece un equipo peligrosísimo, me parece un equipo de bastante nivel. Saibari me gusta mucho, es un mediapunta muy potente. Yo mañana creo que el Girona lo tiene muy complicado, sinceramente. Yo doy favorito al PSV mañana.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo hasta
Oye,
mañana.
Antes de que os vayáis, estas declaraciones de Mourinho sobre la Liga Turca. ¿Las habéis escuchado?
No.
Sí. Mira, mira lo que anima.
No vi los partidos hasta que vine aquí porque nadie en el extranjero quiere ver la Liga Turca. Empecé a verla cuando me invitaron a venir aquí a Turquía. Pero bueno, no podía imaginarme su dimensión. Es demasiado gris, demasiado oscuro, huele mal. Pero bueno, es mi trabajo y bueno, mientras esté aquí lo daré todo por mi club.
No lo pillo. ¿De quién raja?
Dice que aquí hay, vamos, una mano negra.
Que beneficia a quien al Galatasaray.
Se supone, claro.
Mi hombre.
O sea, está repitiendo...
La rajada es básicamente...
A él le perjudica.
El mismo discurso que cuando entrenaba en España, ¿no?
Bueno, la rajada es básicamente... Le tacharon de conspiranoico con los temas arbitrales y tan conspiranoico no parece.
El otro día hay un penalti de una mano que es un escándalo, la verdad, y no se la pitan. Entonces ¿y? Monta un quilombo en el partido que se tira al suelo. Bueno, hace unas mouriñadas en el estadio,
bueno,
y después...
Pilló el ordenador, y lo puso delante de la cámara.
Sí, eso fue en otro partido.
Eso fue anterior. Después de fin de semana, la verdad es que el penalti era un escándalo.
Pero
¿eh?
Una cosa, a mí me gusta que empiece y dice, no, yo no veía la Liga Turca cuando vine aquí, dice, la empecé a ver cuando me dijeron que viniera, como diciendo, a ver si pensáis que yo estaba interesado. Yo cuando me dijeron que iba a cobrar pasta viniendo aquí, es cuando empecé a ver la Liga Turca.
Se le está haciendo larga la carrera, Mourinho.
Sí,
¿por
sí.
Qué?
Yo creo que está acabando mal.
Sí,
creo que
porque sí. Era una leyenda, hombre. Y ahora
sí, sigue siendo leyenda.
Y sigue siendo, no, es más mangutilla.
Ahora es un personaje. No,
es mangutilla, ahora sí, sí.
Era élite absoluta. Era élite absoluta. Y
ahora ya no. Ahora interesa por lo que va a decir, por el pollo que monta.
Es un poco meme de sí mismo, a veces. Sí, sí. Es un poco meme de sí mismo.
Y hay entrenadores que tienen carrera longeva, ¿eh? O sea, que no es como un futbolista que la edad te perjudica tanto. O sea,
pero tú imagínate.
Oye, hace 10 minutos ganó un título con la Roma, ¿eh? No, sí, sí, un título europeo. A ver quién los ha ganado todos. Porque este tío ha ganado los tres: la Conference, la UEFA y la Champions.
La Conference.
Los tres. Bueno, ha ganado los tres. ¿Hay alguno más que lo tenga?
Oye, en serio, se ha tatuado la Conference.
Sí, sí. ¿No? O sea, el tatuador no sabía cómo era la Copa.
Ahora le dijo, ¿qué es esto? ¿Es la Conference? ¿Un equipo? ¿Qué es esto? ¿Cómo te tatúas esto?
Total,
acabe donde acabe es una leyenda. Tiene que ver si te cae bien o mal. Iniesta no. Ha acabado donde ha acabado y donde ha creído que debía acabar. Y ya está. Y es una leyendaza, no, y la más, el jugador más importante de
durante
España.
Muchos años,
comparar a Mourinho con Iniesta puede ser de las cosas más desafortunadas que has hecho en el partidazo en tu vida. Sí, pero lo has metido en la misma frase.
Pide perdón,
No, es muy fácil de explicar. O sea, que para explicar no tiene que ver con las filias y las fobias que uno sea leyenda o no. O sea, Iniesta, todo le consideramos una leyenda, el jugador más grande de la historia de este país. No,
al final lo va a pillar Iniesta aquí.
Que lo es. Y Mourinho es una leyenda como entrenador, aunque ahora esté en el final de su carrera en Turquía.
Mourinho estuvo muchos años peleándole a Pep... El número uno como mejor técnico del mundo.
Y Iniesta le peleó a Messi, ser el mejor jugador del mundo.
Y muchos
también,
años después, Pep sigue ahí en la pelea, si es que no es el número uno, que para mí lo es, y Mourinho está en la Conference League de los entrenadores.
Pero porque le saca unos cuantos años. Bueno, pero
le saca
cuando Guardiola no se os entiende.
Lleva muchos años más, es cierto, Mourinho, que Guardiola. Ya, vamos a ver cuántos títulos tiene de más Guardiola respecto a Mourinho.
Vale, vamos a ver con qué equipo ganaba las Champions, por ejemplo, Mourinho. A ver si la gana con un equipo como el Porto. O le tienen que poner kilos encima de la mesa para que gane Champions.
No es mi problema si no gana
con
el Madrid una liga de campeones, que es lo más fácil del mundo.
Con el Porto,
bueno, 2024.
Perdón,
cuando no haya nada, saca el tema de Mourinho a pasear.
Sí, es impresionante, claro. Es increíble.
Se vuelve loca la gente.
Nos provoca, Juanma, macho.
Increíble.
Corta esto.
Una y tres, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Me encanta ver a David Sánchez tan feliz por el 0-4. Es el Barça de toda la vida. Mientras él celebra partidos, yo levanto Champions.
Pero 0-4.
Mbappé es tan mejor que Vinicius que en 7 años en el Paris Saint-Germain, donde le trajeron hasta Messi, no lió ni media Champions.
Esa va para ti.
Que digo yo...
Arbeloa también tiene más Champions que Mbappé.
Que digo yo que en pleno mes de noviembre...
¿Te sigue teniendo bloqueo Arbeloa?
También. Carvajal, Arbeloa, Figo y Kevin Roldán.
¿Carvajal también?
Carvajal también, sí, sí.
Que digo yo que en pleno mes de noviembre ya toca ver un buen Madrid y un Ancelotti a la altura de su historia. Mi novia es alemana y sus tíos se levantan a las 11 o a las 12 y se acuestan a la 1 de la madrugada. Hay de todo.
Y viven en Málaga y están como Dios. Vamos.
Claro. Mira, y otro decía sobre el tema de si debe haber fútbol o no. Dice, la gente está oscura, sin agua y necesita desconectar. La radio y el fútbol son la mejor ayuda. La vida sigue y es duro, pero con un transistor escuchando un partido se hace más ameno el día y sobre todo la noche.
Muy bien. Gracias, compañeros. Es que viene Lobato.
Ah, muy bien.
Joseba, tú quédate.
Sí, claro. Y luego kilómetro.
Es que por eso, que luego viene Chema.
Suflé.
Suflé.
Y de Americans no hacemos un avance de lunes a jueves. Que se quede aquí.
Me quedo a hacer el avance.
Vete a esparragar por ahí. Venga, un abrazo. 1:04. Ahora llega Lobato. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya tienes poco trabajo por delante, dos grandes premios, Las Vegas y Qatar, ¿no?
Tres.
No me quites uno. Tres seguidos.
¿Quedan tres?
Tenemos tres. Sí, los tres seguidos es... ahora hay dos fines de semana sin Fórmula 1 y luego han decidido juntar dos lugares que están muy cerca, que son Las Vegas y Qatar. Es decir, hay un fin de semana Las Vegas y el siguiente Qatar. Y después Abu Dhabi, los tres seguidos.
Ah, vale, vale. Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Vale, eso terminamos en Abu Dhabi.
Hay tres.
Perfecto,
más.
Perfecto. Da igual, te queda poco. Que
sí, eso sí.
Lo tienes chupado.
Y luego, está ya chupado. Menos
otra
mal
vez
porque
vacaciones.
Ya...
En serio, te envidio mucho. Tú vives muy bien, Lobato.
O sea, me lo dices tú, sí. Que todos tus contertulios te dan caña.
Pero eso es un...
Con razón.
Eso es un mito, pero lo tuyo es que está empíricamente demostrado. Pero la verdad es que también curras mucho. Cuando curras mucho, ¿eh? O sea, las
Juanma... He currado muchos años,
efectivamente,
muchas horas,
efectivamente,
muchos días, y solamente recordar los años de Fórmula 1 que viajé por el mundo, que fueron 12 años.
Sí, sí, sí. Eso hay que devolverlo de alguna forma.
Sí, hay que disfrutarlo, tengo eso que disfrutarlo
es,
ahora.
Eso es. Que... Hola, Carmichael. ¿Eh?
Hola, ¿cómo estamos?
Muy
¿qué
bien,
tal?
Muy bien. Bueno, pues que lo tiene Verstappen en la mano, ¿no?
Sí, esto está ya visto para sentencia, son 62 puntos, Max Verstappen... si los dos abandonan en la siguiente carrera en Las Vegas, sería campeón, porque quedarían 60 en juego. Y la solución para Norris es sacarle 3 puntos. Si le saca 3 sí. puntos, el Mundial estaría vivo para Qatar. Es algo que es posible. Es decir, es un match ball, pero no es un match ball facilón. Bueno, Antonio piensa que no.
Yo creo
bueno,
que no, se decide no todos, en Las Vegas.
No todos los días va a ser como el chorreo que se ha llevado Norris de Verstappen, como el de este fin de semana. Vamos
sí,
a ver qué
es que
pasa
este
a Las Vegas.
Chorreo, Carlos, este chorreo... psicológicamente es mortal para Norris, mortal. Y además saber que tiene una espada de Damocles ahora mismo en Las Vegas, en un circuito que no es fácil, que está condenado a terminar como mínimo por delante de Verstappen, como mínimo, terminar por detrás es muerte, y terminar por delante pero en determinadas posiciones es muerte también. Porque
con los cuatro primeros valdría, sí.
Claro, son 3 puntos sí. para seguir vivo en Qatar. Esa presión no sé si está capacitado ahora mismo para soportarla Lando Norris. Ha sido tan dura la humillación, tan dura la lección que se llevó en el último Gran Premio en Brasil, que no sé si iba a poder levantar la cabeza.
Hay un dato escalofriante del Gran Premio. De las 10 vueltas rápidas mejores en carrera, las 9 primeras las hizo Verstappen.
¿Para vosotros es la mayor exhibición de Verstappen de todo el año? Sí, ¿no?
Sí.
De su vida, incluso.
¿Sí? Sí.
Para mí sí.
Sí, a ver, tuvo un golpe de suerte. Tuvo un golpe de suerte, porque sin la bandera roja no hubiera ganado. Pero también hay que buscar la suerte, ¿no? La suerte favorece muchas veces a los osados. Y ellos en Red Bull fueron muy osados. Tenían una séptima posición, había escalado desde la 17ª a la 7ª posición, salió el coche de el safety car y decidieron no parar, ni Verstappen ni los dos Alpine, los tres que llegaron al podio. Si no llegase por esa bandera roja que salió justo después, no hubiera pasado esto. Pero independientemente de la bandera roja, que sí, es un poco de suerte, cómo progresó desde atrás, cómo adelantó, los riesgos que tuvo que asumir, las penalidades que tuvo que pasar, los codos que tuvo que sacar, la cabeza fría que tuvo en los momentos que tenía que tener la cabeza fría, la cabeza caliente que tuvo cuando tuvo que tener la cabeza caliente, y luego el ritmo cuando adelantó ya Ocon, el ritmo que marcó. Es increíble que un tío que sale 17º gane la carrera y un tío que sale primero acabe sexto. Eso es lo que no puede ser.
Hay para mí una carrera parecida, o que puede ser incluso un poco mejor, que es una exhibición en el mismo circuito en Interlagos, en agua, en 2016, que termina ganando, que es un escándalo, que está varias veces al borde del accidente, y para mí esa es un poco mejor, pero estamos ante un piloto de leyenda, y creo que este título mundial es mucho más bonito que el del año pasado. Tiene un coche que le han mejorado, es verdad, si no se lo hubieran mejorado para el periplo americano, hablaríamos de otra cosa, pero no es el coche dominante del año pasado, que su compañero haciéndolo muy mal fue subcampeón. Sí. Es otra cosa, Max Verstappen. Es alguien, yo creo que es un piloto de los mejores de la historia. Ya está.
Sí. Y para mí va a ser el título más valioso de todos. El primero tendrá mucha importancia para un piloto porque es el primero, pero se ganó con cierta polémica y tal. El segundo y el tercero fueron de absoluto dominio. Y este cuarto va a ser en un año en el que no ha tenido el coche dominante. Y ganar un mundial sin tener el coche dominante es algo que no suele ocurrir muchas veces. De hecho, yo creo que tendríamos que retroceder en el tiempo al año 2006, cuando Fernando ganó con el Renault, que no fue un coche dominante todo el año. Verstappen dominó la mitad del año, un cuarto del año, sí. Pero el resto del tiempo tiene un coche menos rápido. Oye, con lo cual, me quito el sombrero.
¿A Ferrari se le puede ir el Mundial de Constructores? O sea,
para mí sí, yo ¿sí? Sé que tengo ahí al defensor del Mundial de Constructores para Ferrari, pero Ferrari ha hecho este fin de semana lo que se llamamos en el argot las ferraradas. Es decir, después de ganar un gran premio, llega la siguiente prueba, no preparan bien el reglaje, empiezan a decir que es que como han reasfaltado el circuito, como si solo lo asfaltaran para el Ferrari, el coche no está bien, los pilotos no están cómodos y sacan un resultado discreto. Creo que siempre hay un exceso de confianza en Ferrari y le dio un toque Carlos Sainz al equipo diciendo, vamos a ir a las tres últimas carreras sabiendo que Las Vegas, por ejemplo, nos va bien, pero hay que ser cautos y también pensar que en seco el McLaren es mejor que nosotros y los dos últimos grandes premios van a ser, no sé, con el tipo de pista de las dos últimas carreras, McLaren es mejor, así que tenemos que intentar el Mundial de Constructores, pero cuidado si no lo hacemos, ¿eh?
Sí, o sea que... a ver, no es seguro que gane el Mundial de Constructores, lo que está claro es que el Mundial de Constructores está mucho más apretado que el de pilotos que se decide. Ferrari está a 36 puntos de McLaren, no descartemos a Red Bull que recupere algo si Checo se ilumina, porque está a 49, pero, hombre... yo creo que Las Vegas va a ser un circuito de Ferrari. No ha sido un buen fin de semana, la lluvia no se les ha dado nada bien. Carlos decía que tienen un problema con la lluvia, que lo acaban de descubrir aquí en Brasil, pero afortunadamente para ellos en los tres grandes premios que quedan, llover va a ser complicado que llueva. Entonces, bueno, no es fácil, pero es posible. Y van a luchar por ello, y que nadie descarte que Ferrari pueda ganar en Las Vegas. Luego ya los siguientes igual son un poco más complicados.
Oye, lo de Fernando, lo de acabar tan hecho polvo físicamente con la espalda, el suelo del coche. Que...
Sí, es que, vamos a ver, lo que pasó después del accidente de la mañana, que venía bajando 8 décimas por vuelta, estaba intentando lograr la pole con un coche que no está para eso, embujado, se le fue, lo perdió. Bueno, pues tuvieron que cambiar el suelo y le pusieron el suelo de Austin. El suelo de Austin, que es la última evolución del equipo, es una calamidad que va dando botes con el suelo el coche todo el tiempo. Entonces es un circuito bacheado, Interlagos, y de tanto rebote la espalda empieza a doler. El testimonio de radio es increíble. Hostia. Porque está gimiendo de dolor. Y es verdad que también a veces produce mareos. Alonso se baja del coche, no va al corralito directamente de televisión, se va a hacer un masaje, le tienen que ayudar los mecánicos a bajarse el monoplaza. Es decir, yo le he visto, y estaba pálido, yo desde las veces que peor le he visto bajarse de un monoplaza. O sea, estaba hecho polvo.
Que estuvo enfermo, que lleva enfermo algunas semanas, que tuvo que volver a España, que tuvo que hacerse unas pruebas, porque tenía una presuntamente una infección intestinal, que se subió al coche, yo creo que no todavía al 100%, que el fin de semana ha sido muy duro para todo el mundo, pero especialmente para él con ese coche que estaba relatando ahora Carlos cómo funciona, con mucho rebote. Y el testimonio de radio dice, esto lo voy a hacer por los mecánicos, lo voy a hacer por Valencia, pero me bajaría, me duele muchísimo la espalda. Y sí, nos atendió a los medios de televisión, yo le vi la cara y era un cadáver, estaba súper pálido.
Sí. Por cierto, hablando de televisión, ¿qué tal la experiencia de narrar ahí desde el centro de Madrid, desde la Plaza de Colón?
Bueno, fue divertido estar haciéndolo cara al público, y digo cara al público porque he estado en circuitos y he estado en el Gran Premio de España y en Valencia y tal, pero están dándote la espalda, pero es que aquí te estaban mirando porque estábamos en una especie de pecera y era, a ver, la verdad, el cariño de la gente es algo que nunca podré agradecer de verdad, porque es increíble, y además sobre todo mucha gente joven, muchos chavales jóvenes que están enganchados a esto y que bueno, pues... Que vienen a vernos y es una pasada. La verdad es que disfruté mucho.
Hay chavales jóvenes que son más jóvenes que tu primer año en la Fórmula 1. O sea, que
sí. Es increíble. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos a Pepe Martí narrando con nosotros. Sí. Pedro
de Fórmula 2.
Estaba enfermo, que es piloto de Fórmula 2. Y en un momento dado hay un accidente de Colapinto en una curva concreta y me dice, oh, este accidente es como el del año 2003. Y digo yo, sí, el año 2003, Mark Webber y Fernando Alonso. ¿Te acuerdas? Y me dice, bueno, yo no había nacido.
¡Ostras!
Sí, claro, que tenía 18 años.
¿Que no habías nacido, Bribón? ¿Cómo que no habías nacido? ¿Cómo puede no haber nacido alguien en el año 2023?
Y estar narrando, ¿eh?
Y estar narrando aquí y ser piloto de F2.
Sí.
Son muy jóvenes. Son insultantemente jóvenes.
Yo tomo nota a un Pepe para la radio, ¿eh? Para la COPE. Puede ser un buen comentarista.
Sí, se lo levantas al vato.
Bueno, él tiene a Pedro Martínez de la Rosa.
Vale.
Podemos probar ahí en la radio.
Carlos, mejor que siga en F2 y a poder ser que dé el salto a F1 algún...
Pero bueno, a Pedro se lo tangamos igual, a Lobato, ya está.
Oye, estamos no, aquí. Pedro, no me enfastes.
Sí, vale. claro. Vamos a por todas.
Y no solo a Lobato, se lo mangamos a todo el mundo.
Exacto. Será por dinero. Bueno, Antonio, pues que...
Oye, que tengo una duda. Ah, no tiene nada que ver con esto, pero ¿cuánto tiempo crees que necesita Adrián Newey para hacer un coche bueno? Es que viendo el rendimiento de Aston Martin, como cada vez es más descorazonador, este hombre que necesita un año, dos, tres... No digo un coche ganado. Digo un coche bueno.
El primero puede ser bueno.
Esa pregunta yo creo que ya la han respondido, pero te van a decir que...
En Red Bull tardó un poquito, ¿eh? Hmm. En Red Bull tardó que fueron 4 o 5 años.
Madre, ¿no?
Cinco años ser campeón.
Ganar carreras, campeón.
Ganar carreras, estaban ganando carreras.
De podio, yo que sé, estar ahí
peleando. No, ganar carreras, estaban en el segundo Q3, año.
Pero ¿estaba Red Bull peor de lo que está Aston Martin?
Era parecido.
Bueno, no. Peor no.
No, era mejor.
Carlos, peor.
Sí, era mejor. Narices.
Es imposible.
Sí, que narices. Pero, por ejemplo, el Aston Martin de 2023 era mejor que Red Bull cuando llega Adrian Newey.
Sí.
O sea,
sí.
Para que os hagáis una idea, no es tan malo como el Aston que está acabando el año, pero sería a lo mejor como el Aston Martin de principio de año, que estaba en parrilla haciendo alguna cosita, tal. Pero sí. Hombre, es un factor muy bueno, pero hay que darle tiempo. 2026 sí puede ser un año que tenga un coche para hacer alguna gracia. Y el 25 es el que a mí me da mucho miedo, porque cada vez que ponen algo
no
nuevo
va a influir
mal.
En el coche de 2025.
Bueno, pero que el coche, el suelo que va bien es el de abril, el de Japón. Es decir, todo lo que han hecho desde Japón hasta ahora ha sido involucionar.
Pues que pongan el de Japón.
No, si lo van a poner, lo para que se rompió el...
Ya lo sé.
Bueno, las malas lenguas dicen que el Aston Martin más rápido es el safety car.
Joder, macho, qué crueldad. Un abrazo, Antonio, gracias.
Venga, abrazo
hasta
fuerte.
Luego, Carmichael.
Hasta luego.
Joseba, quédate.
Sí, al kilómetro.
Ya está Chema, adiós. Claro. Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez ya de vuelta de las Azores. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ya estoy aquí de vuelta.
Chema volvió encantado del trail de las Azores, terminó segundo en una de las pruebas más espectaculares que ha corrido en su vida. Esto convierte a Chema en el nuevo embajador de las Azores y su principal guía... ¿En serio? ¿Y principal guía turístico?
Sí.
¿Has trincado de allí también? O sea, a partir de ahora vamos a verte ahí en redes anunciar las Azores por todos los sitios y todo eso.
Sí.
Oye, pues no era mala idea, ¿eh? Porque he alucinado. ¿Qué islas? ¿Qué maravilla de lugar?
¿Ves?
Sido...
publicidad. Clink, clink.
Voy aprendiendo ya con los años,
sí,
¿eh?
Sí. No. A ver, yo en fotos parece la leche.
Bueno, no lo parece, ¿eh? Es un lugar que yo creo todavía no está como muy explotado a nivel turismo, pero que el UA te permite salir a una milla de la costa y ver ballenas y delfines. O sea, lo que son las islas me ha parecido algo increíble, unas islas muy verdes con volcanes y lo cierto que tampoco está muy masificado y me lo he pasado pipa, hemos tenido un buen tiempo, cosa que...
Vale, ya está, ya ha ingresado suficiente.
ya hemos cumplido, ya voy a volver en mayo que vuelvo a ver otro trail y volvemos en mayo.
Pero ahí para ir en verano rollo playa y eso también está bien, buenas temperaturas, buenas playas. Pregunto,
sí,
¿eh?
Bueno, hay 9 islas y yo he visitado 3 de ellas. O sea, la carrera final era correr una isla, te desplazabas en ferry y luego en la isla al que ibas, pues hacías un poco casi una visita turística. Corrías en torno a 30 kilómetros y lo cierto es que lo único que no he visitado ha sido las playas. He visitado más las montañas, los volcanes y bueno, cada noche dormías en una isla y al día siguiente volvías a desplazarte y volvías a competir y al final el terreno es sube-baja constante, cruzar ríos y bueno, hemos tenido suerte con el tiempo, pero desde luego es un destino para visitar, está muy bien. Está al final 3 horas tarde desde Lisboa y la vuelta fueron 2 horas y media a Lisboa, ¿eh? O sea que al final estamos hablando de un viajecito...
Estoy viendo, mientras hablas, perdona, comida típica de las Azores. Mientras tú hablas de circuitos y esas cosas, yo he visto...
Pescados
que
habrá muchos, ¿no?
Pescados, pero sí. Atención, buenos quesos, morcilla de las Azores. Nunca pensé yo que las Azores se hiciera morcilla de las Azores.
O sea que cerdos hay.
Y el bollo lévedo.
Muchas vacas, ¿eh?
Es
muchas
otro
vacas.
De los, el bollo lévedo, es un dulce.
Yo la vacas había por toda la isla.
Además te respetaron, bien. Te respetaron.
Me respetaron ya.
No como los toros en España, que no. Que van
efectivamente,
a por ti.
Allí me respetaron y veían como dice, este señor debe ser un personaje importante porque me vieron correr y todo y se quedaron sin hacerme absolutamente nada. Y lo cierto es que la comida bien. Tampoco se echa mucho de menos en España, porque aquí en España yo creo que no hay ningún sitio que se coma como en España, con lo cual siempre puedes aprender alguna cosa, pero bueno, totalmente recomendable. Ese corrido, he quedado segundo, he disfrutado, las he conocido y me he quedado con ganas de volver, que eso creo que es lo más importante de cuando visitas algún lugar, ¿no?
Muy perfecto. Bien, muy bien. Mira, sí. Y esta semana ibas a ir a Valencia, pero ya no vas a ir, Chema.
Sí, bueno,
a
final,
Oliva, en concreto.
Con la carrera que se hacía en Oliva Nova, pero lógicamente con todo lo que ha pasado, yo creo que esta ha sido una semana sobre todo de ayudar, de estar solidarizado y bueno, creo que hacer una carrera con toda la que estaba cayendo, pues mira, se suspendió, se cambió por hacer una recogida de alimentos y de material para llevar a ayudar a la gente y bueno, pues eso ha sido lo que se ha suspendido, se volverá a hacer en otro momento cuando haya fechas y no se ha hecho, o sea que lógicamente lo que importa es lo que importa y estas cosas pues son prescindibles y ya otra fecha para encontrar.
Es que estábamos pensando en hacer un programa, un kilómetro 42 especial para que la gente pudiera encauzar un poco la frustración y todo el mal momento que está viviendo ahora a través del running, pero evidentemente todavía no es
el momento. No es el momento.
Todavía no, pero cuando vaya la cosa mejorando un poco y cuando la situación sea algo mejor y ya la gente pues pueda salir a la calle con más tranquilidad, entonces sí que lo haremos.
Sí, sí. Pues venga, vamos con...
Ay, es que tenemos pendiente de la semana pasada el récord del mundo de medio maratón en Valencia. Es que Valencia se ha convertido en el... Vamos, yo estoy convencido de que al final el récord del mundo va a caer allí, porque es que se han empeñado en ello, y Chema, y ya hay el récord del mundo...
Oye, por cierto, ¿el maratón de Valencia cuándo es?
El primero de diciembre, creo.
Quedan cuatro semanas. El primer fin de semana de diciembre.
Vamos a ver, ¿eh?
Sí, yo pensaba lo mismo. Desde luego...
Ah, bueno, claro.
Vamos a ver.
Bueno, un mes capital es la capital.
No, si lo digo por... Sí,
infraestructura.
Sí, todo. Si está aquello en situación de organizar un... cerrar la ciudad para el maratón y todo eso, ¿eh? Vamos a verlo.
Sí, yo creo que hay que ir viendo semana a semana, o sea que tampoco es cuestión de pensarlo ahora y...
Sí, lo que pasa es que lo tendrán que decidir con 2-3 de antelación porque la gente viaja, claro.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Es que un maratón requiere de mucha organización alrededor.
Claro.
O sea, hay que cerrar la ciudad, policía, vallas, no sé qué...
Hoteles, trenes, aviones...
Efectivamente,
claro.
Yo creo que la situación va a ser difícil, ¿eh?
Sí,
va a ser difícil.
Sí,
pues,
yo también pienso como tú, Juanma, ¿eh? Que va la cosa está... que hay que ver viendo cómo pasa todo día a día, pero que... Vamos, no descarto absolutamente nada. Y para que os fijéis, para el año que viene se aumenta el número de majors. No, son 6 las que hay y a partir del año que viene tenemos una nueva. ¿En qué ciudad del mundo creéis que se va a organizar una nueva maratón que va a ser una major?
Dame una pista, un continente.
Venga.
¿África?
No, en África no. En Australia.
¿Sydney?
Ostras. Sydney. En agosto, el 25 de agosto del 25, tenemos una séptima major. Y se supone que en 2 años más se va a ampliar hasta las 9. O sea que
¿y ahí podría entrar Valencia?
Yo creo que en esta primera envite no entra, pero está muy cerquita. O sea que si por mí fuera, yo sí que la metería, porque se ha convertido en una de las grandes maratones y de momento pues Sydney llevaba tiempo ya en la pelea. Ya esto es un rumor que hacía año y medio, dos, ya se escuchaba. Y de momento, pues fíjate, los que hayan hecho la Sydney Major, pues ya no las han hecho todas, porque falta la séptima que empieza el año
y
que
encima
viene.
Está aquí al lado. Coges el avión en una hora, estás ya ahí. Fíjate,
es verdad. Así. Pues es un viaje, bueno, y este año, este fin de semana que se ha hecho la maratón de Nueva York, que es la gran maratón, por así decirlo, la que más nos gusta un poco a los que nos gusta un poco también el show, el espectáculo. Han corrido más de 55.000 personas. Entre los españoles que hay, ha habido varias curiosidades. ¿Conoces a Neco Hachas?
Hombre, sí. Yo he estado en su restaurante.
Sí,
bueno, ¿sabéis qué marca ha hecho? Tres estrellas. ¿Sabéis qué marca ha hecho?
¿Cuándo?
2:49.
Ostras, ojito, ¿eh?
Hay que llamarle.
A mí me ha dejado impresionado. Yo no sabía que este hombre corría tanto.
Y yo tampoco.
Joder, vamos, ¿sabes? Tres estrellas y 2:49.
Pues sí, el restaurante es espectacular y él es encantador.
No lo conozco.
¿A Neco Hacha? No. Ah, pues además está en un pueblecillo ahí de Vizcaya, en la montaña. Muy bonito, muy bonito. Oye, y pues luego, vamos a llamar un día de estos.
Y luego, como otra anécdota también, un español que ha sido Víctor Rodrigo, que ha hecho 2:35... y publicaba en la clasificación que había quedado segundo en la categoría no binario. Ya sabéis que si son, no, creo que eran $5,000 al primero, 4,000 al segundo, siempre y cuando estés, hayas acreditado que has corrido una carrera antes en esa categoría o estés en el Club de Corredores de Nueva York. Pero rápidamente Víctor Rodrigo lo ha desmentido, ha dicho que no es no binario, que se han debido confundir en la clasificación. Así que como anécdota, que había hecho 2:35 y había aparecido la clasificación de no binarios. Y decir que lo que es la carrera, la carrera élite, pues ha ganado en mujeres Chiquirir, que tiene 33 tacos, y ha ganado a la favorita, que era Obiri, y luego en hombres el Abdi Nagiyi, que también se ha cepillado a Tola y HB, que eran un poco los favoritos, y ha corrido. Ha sido 2:07:39 y bueno, se llevan el premio, que son $100,000 al primero, 60,000 al segundo y 40,000 al tercero. Como no ha habido récord, pues no se incrementa, ya sabéis que son los $50,000 que suelen dar de premio. Así que es un poco las cifras de esta maratón de Nueva York. Y nos había quedado lo que has dicho, Jeje Chan, récord del mundo en media maratón la semana pasada. Y también tuvimos a la española Cutar, que hizo el récord de España 1:08:46 en media maratón, así que...
Por cierto, dijo Juan Roche que menos mal que el récord se consiguió en el medio maratón, porque él prometió que el que hiciera el récord del maratón se iba a llevar un millón de euros.
Sí, sí. Pero yo creo que lo paga gusto, ¿eh?
Hombre, tiene problemas Juan Roche para pagar 1 millón de euros. Vamos.
Bueno, luego hay que soltarlos.
Sí.
Una cosa más antes de las preguntas, que ha muerto Geoff Capes, que durante muchos años fue el hombre más fuerte del mundo. Era un animal que además fue deportista olímpico, disputaba la prueba de lanzamiento
varias veces
de peso.
Campeón de Europa. Campeón de Europa en pista cubierta.
1,97 y pesaba 170 kilos.
Madre mía.
¿Pero qué hacía para mantener ese cuerpo?
Díselo a Juanma que va a alucinar. A ver,
¿qué hacía para mantener ese cuerpo? Diariamente, ¿qué comía este hombre? Geoff Capes. 3 kilos de carne roja, 12 huevos, una lata de frijoles horneados, 2 latas de sardinas, 600 gramos de requesón, un paquete de cereales, 2 hogazas de pan, 400 gramos de mantequilla, 1 litro de zumo de naranja y 7 litros de leche.
Madre mía.
Todos los días. Bueno, cuando estaba evidentemente compitiendo, luego ya no, ya bajaría el pistón.
¿A qué edad falleció?
No lo sé.
Creo que son 70. Creo que
pero
70
no es mucho, 69, 70.
Claro, sí, es que no me extraña, sí. Con este ritmo de hacer trabajar a tu organismo. De esta forma, es que claro, tienes que vivir menos años por narices, ¿no?
Y también, bueno, era un tipo polémico que en uno de los campeonatos le pegó a un juez porque le dijo que tenía puesto mal el dorsal, o sea, era un tipo curioso. Joder. Dice que mientras iba a competir, que no se tenían que dirigir a él para nada, que estaba concentrado.
Madre
así
mía.
Que también un tipo peculiar, a peculiar ver, este superhombre.
74
años, bueno. Sí, pues ha durado. Preguntas, ¿a qué ritmo debes hacer las series largas para 1:15 en medio maratón?
Bueno, para calcularmos, estamos hablando de 17 por hora, que ritmo de 3:30 el kilómetro. Así que, bueno, empezar la temporada, empezar las primeras semanas a ese ritmo si se puede, y poco a poco ir aumentando el ritmo, a lo mejor a 3:25, incluso a series un poquito más cortas a 3:20, pero estamos moviéndonos en torno a 3:30 por kilómetro, lo que viene a ser eso, 17 por hora.
Llevo un par de años corriendo sola, pero me gustaría profesionalizarme un poco. ¿Dónde?
Bueno, yo creo que hoy en día lo de las comunidades de clubes hay muchísimas en cualquier lugar. Nosotros tenemos ahí Adidas Runners en Madrid, que se entrena 3 veces por semana, pero hoy en día vas al retiro y otra cosa no, pero clubes y comunidades hay para aburrir. Eso sí, el profesionalizarse no quiere decir que entrenando con más gente te hagan más profesional. Si vas con más gente, pues te animarán más, te apetecerá más salir a correr, pero bueno, si quieres profesionalizarte, lo ideal es tener un buen entrenador y dedicarle mucho más tiempo por encima de correr con gente.
Siento que estoy estancada, no logro bajar mi tiempo. ¿Qué hago?
Bueno, pues esto le pasa a muchísima gente. Ahora incluso hay una moda de que todo el mundo dice, no, hay que correr la zona 2, zona 2, toda la zona 2. Si corres menos, eres capaz de correr más. Eso es mentira. O sea, si tú solo corres zona 2, estamos hablando de zonas de entrenamiento de muy baja intensidad. Si tú haces lo mismo durante todos los días que sales a entrenar, te vas a convertir en el mejor del mundo corriendo a esa intensidad, pero no vas a mejorar. ¿Qué pasa a este tipo de personas que no dan estímulos diferentes al entrenamiento? Que no mejoran y se estancan. Pues, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, cambios de ritmo, incorporar el fartlek dentro del entrenamiento. ¿Qué más puede hacer? Trabajo de cuestas. Cuestas grandes, medianas, de más intensidad. ¿Qué más cosas puede hacer? Incorporar las series. ¿Qué más puede hacer? Incorporar entrenamientos de rodaje rápidos. ¿Qué más cosas puede hacer? Trabajar en el gimnasio con circuitos, con carrera. O sea que al final lo que tiene que meter es estímulos diferentes y no entrenar solamente en lo que sale la gente a entrenar muchas veces en zona 2, que eso al final es un poco cuento, ¿no?
Vale. Y la última, este año corro mi primera Veovia. Consejos, el domingo es la Veovia, ¿eh? 30.000, ¿no, Chema? Van a participar. 30.000.
¿Qué tiempo dan?
Sí.
No lo sé.
No sabes nada, no, Joseba. Hay que venir preparado al programa.
Sí, estoy un poco despistado, la verdad. Sí.
A ver, sí. Habla. No, que hable Joseba.
Chema, sí.
Bueno, pues lo que puedo hacer... A mí me gusta cuando me enfrento a una carrera de 20 kilómetros y sobre todo con tanta gente, dedicar los primeros 5 kilómetros a decir, oye, voy a ver que está todo bien, no pasarte, no cebarse en exceso con el ritmo que tienes en carrera y dedicar esos 5 primeros kilómetros para comprobar que todo está bien. A partir de ahí, establecer el ritmo crucero que te habías fijado y ya la última parte en Veovia sí que se puede disfrutar porque el último kilómetro, 2 kilómetros por el boulevard, te puedo asegurar que es una de las grandes maravillas de cualquier persona que corre. O sea, es un auténtico lujo como sea. Así que la primera parte con calma, luego ritmo crucero y luego lo que te den las piernas y disfrutar. Pero no cebarse porque hay tanta gente que al final te dejas llevar por el entusiasmo y por la ilusión y te contagia todo, la excitación, y normalmente si te pasas un poquito, al final se paga.
18 de máxima, 13 de mínima, temperatura ideal y hay algo de lluvia, pero a última hora del día, con lo cual me parece que va a ser un día perfecto para
bueno,
correr la Veovia.
Qué bueno.
Por cierto, la semana que viene vamos a hablar de un tema que me tiene loco, que me lo dijo Chema ayer. Hay un elemento externo al cuerpo que es el que está provocando más lesiones ahora mismo a la hora de correr.
Sí. Un elemento externo al cuerpo.
Sí, sí, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Un extra. Un extra. Con la que la gente se hace selfies.
Ah, el móvil.
Sí,
está generando lesiones, ¿por qué?
Cierto. Bueno, te lo destipo. No te lo cebo para la semana que viene.
Vale. Pero no por caídas, no por... Por llevarlo.
Por llevarlo,
vale. Pues luego lo traigo. Ostras, temazo la semana que viene. Vale.
Cebo, ya lo hemos cebado. Ya estamos aprendiendo las técnicas neoyorquinas.
Muy bien,
estamos
muy
en
bien.
Nueva York,
vais,
maratón.
Por fin vais entendiendo la radio, macho. Me ha costado, pero por fin vais entendiendo la radio.
Ya ha pasado tiempo.
Ya era hora. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego, Chema.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Mañana tenemos partidazo a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Mucho ánimo, Valencia. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.